copa la opción de Leandro Cufré porque nació en Gimnasia. Me parecía que era una apuesta buena. En menor medida se habló de Facundo Oreja. A ver, yo no es que les toma lección, porque esto lo saben todos. ¿Cuál fue el último técnico exitoso en Gimnasia?
Pedro Troglio.
Totalmente. Pedro Troglio, que conocía Gimnasia, que había jugado. A mí me parece que estaba buena la apuesta.
De Facundo Oreja.
De Facundo Oreja también.
Sí, absolutamente.
Pero bueno, a ver, eligen.
Años jugó Oreja, ¿no?
Muchísimos, mucho más que Cufré.
Sí.
Facundo Oreja. Pero esta nueva dirigencia, comandada por Carlos Anacleto, yo, a ver, como uno morada digo Anacheto, por el perfil que tienen.
No me digas que se cortó la comunicación. Estamos con problemas de comunicación en el día de hoy. Ahí está Pilar Salesi intentando nuevamente comunicarse.
Qué mal humor
con
las
Manu,
comunicaciones.
Elizabe, que venía tan bien. Nos estábamos informando sobre el fútbol local, ¿no? Que es, por supuesto, uno de los temas que vamos a estar abordando.
Que sabemos que son de los temas de los que habla la gente en la ciudad.
Está en la conversación permanentemente. Está de línea, Manu, nuevamente. A ver.
Bueno, ahí retomamos, sí, el triángulo de las Bermudas, no sé qué pasa. No, lo que decía, que este perfil de Anacleto apuesta a un técnico que tiene experiencia, pero no es un técnico grande. Viste que ahora se estila mucho.
Sí, claro.
Hay pocos técnicos chapados a la antigua.
Desde el éxito de la selección, me parece, ¿no?
Y antes también, la nobleza obliga. Porque, por ejemplo, el único técnico grande que se me viene a la cabeza es Chielinski, que está en Belgrano, en Córdoba. Pero apuesta claro. Julio Bacari, contemos un poco. Julio Bacari fue video analista de Bielsa, estuvo también con Heinze, después agarró un corto plazo en Vélez, después hizo un buen trabajo en Defensa y Justicia, y después en Independiente. Para lo que es Independiente hoy, que no es un club fácil, también hizo un buen trabajo.
Bien.
O sea que Gimnasia evidentemente apuesta a algo más probo, algo que puede llegar a salir, es formador, la verdad que es un tipo tranquilo, el perfil que tiene me gusta. No es del fútbol, no jugó al fútbol.
Ahí va.
Pero eso no es condicionante o vinculante de nada, de éxito. De hecho, Bielsa, que a algunos le pueden gustar o no, al fútbol jugó, pero muy poquito, y tampoco es que la rompía. Pero no tiene nada que ver. Una cosa es entrenador y otra cosa es jugador. De hecho, me acuerdo una frase que la verdad que me encantó, que decía, no cualquiera que te dio con los pies, te puede dar con la cabeza. Como que jugar bien no significa que después vas a ser buen entrenador.
Ahí va, claro, muy buena.
Bueno, además vive en La Plata, vive en Gonet, le queda cerca a Estancia Chica.
Sí, vos sabés que destacaban en este mundo del fútbol que es bastante ostentoso, eso puede ser relativo, destacaban que el tipo se maneja en un Clio, entonces están todos subidos al Clio de Bacari. Pero es verdad lo que decís, Marita. Bueno, en teoría viven con él.
Tiene una connotación el Clio, además, ¿no? De remarla.
De sí, remarla y de éxito, ¿eh?
Sí.
Sí, aparte una persona que, si quiere, se puede comprar otro auto. Y me parece bien que se maneje en un Clio. Pero ustedes saben lo que es el mundo del fútbol, con los coches y con el resto de las cuestiones, que son más en base que contenido. A partir de las 3 de la tarde hacemos la invitación, arranca la previa en la M, relata, ¿a vos cómo te cae que le diga Ergio?
¿Bien o mal? Estoy acostumbrada, nunca entendí como el origen de ese apodo, pero es como que ya sé que lo vas a nombrar así, así que adelante, está
bueno,
muy bien.
Bueno, relata Ergio Ravena, comenta Germán Testa, en vestuarios el Tigrillo Massa, eso por el lado de Gimnasia, 3 de la tarde a M1270, la radio pública, 4:30 arranca el partido. Por el lado de Estudiantes, bueno, Estudiantes tuvo esto que hablo yo del doble chip, construyó una victoria difícil, porque el cacique Medina, después del viaje a Colombia, puso un equipo alternativo, le costó contra Unión, que es un buen equipo, el equipo de Madelón, pudo ganarlo, lo dio vuelta, y otra historia que está buena, porque el gol de la victoria lo convirtió Mikel Amondarain. Ustedes dirán, Mikel, por ahí nació en España, es de Babio, y siempre lo va a ver la familia, él no tiene el papá, pero lo va a ver el abuelo, el Cheche. El Cheche es, a ver, va con una boina, va con las ¿cómo se dicen? Las de campo, bombachas de campo. Las bombachas de campo, va con las alpargatas, se emocionó con el gol de Mikel, porque fue a lo último, el 2-1, y él contó que él, a ver, está acostumbrado a estar en el tambo, a estar con las vacas, que cuando lo sacás de ese hábitat le cuesta, y le parecía que el nieto no sabía si iba a triunfar en el fútbol, le parecía raro, pero ahora está comprobando que no solo le está yendo bien, y lo que más destaca es la educación, el buen trato, el saludo de toda la gente de Estudiantes. O sea, que el nieto agarró un camino, si ya era buena persona, llegando a Estudiantes todavía más. Eso lo deja tranquilo. Y además, es una realidad. El pibe tiene una proyección tremenda.
Qué bueno.
Es una linda historia.
Me encantan esas historias, así, familiares, de las familias también que la reman un montón, para que los hijos, los nietos jueguen en primera. Esas historias me gustan mucho siempre.
No, y aparte lo tenían que llevar. A ver, Babio tampoco es acá la vuelta.
Será
una horita, hora y media de acá, o por ahí más. Lo tenían que llevar todos los días. Es todo un esfuerzo que hace la familia. Y además el pibe, repito, creo que Estudiantes en el mundo de hoy mucho no lo va a poder disfrutar. De hecho, ya lo quieren en Europa. Pero bueno, Estudiantes juega mañana. Juega Copa Libertadores, juega de local con Cusco de Perú. Está de técnico Orfila, que también pasó por Gimnasia, el técnico del equipo peruano. No va a ser un partido fácil. Los partidos de local, por más que tenés toda la hinchada a tu favor, a veces te traicionan los nervios. Y el cacique Medina, que tiene la herencia, la vara altísima de Domínguez, de a poquito le está contando la vuelta al equipo. Mañana está obligado a ganar en esto que es la Copa Libertadores, que son grupos de cuatro. Vos los partidos de local, de alguna manera estás obligado a ganarlos y tratar de robarte una gallina de visitante, como lo hizo Estudiantes en Colombia contra el DIM. Así que es una semana que arranca a puro fútbol. Hoy Gimnasia, después técnico nuevo, porque va a estar el Pata Pereira, arranca un nuevo modelo, y mañana Estudiantes con un partido de Copa que, bueno, Estudiantes, la Libertadores lo vuelve loco.
Qué fea la camiseta nueva de Gimnasia. ¿Sabés si la estrenan hoy?
No lo sé. Sé que es la tercera. ¿No te gustó, Marita?
No. Me pareció fea, muy opaca con ese gris, tanto
sí,
gris.
Sí, media rara. Pero desconozco. Quizás la estrenen hoy. Sé que la presentaron porque la vi. A mí esas camisetas raras, a mí muchas veces me gusta. Pero a ver, hay mucho hincha. Ahí están los talibanes de la indumentaria.
Claro. A vos capaz te gusta porque tiene una onda medio retro.
Sí, me encantan los retro.
Sí.
Yo me quedé atrapado en los 80, en los 90. No, pero el hincha de Estudiantes, por ejemplo, muchas veces critica que Estudiantes tiene que usar la roja y blanca de toda la vida, como dice Lucho Marcelli, pantalón negro y medias negras. Si lo sacás de eso al talibán, te liquida, te critica, te destroza. Por eso un detalle. Pero bueno, yo tampoco soy tan extremista, pero lo retro me encanta, sí.
Manu, la seguimos mañana, gracias.
Gracias,
dale,
Manu.
Un beso, chicas, un beso.
Un placer, un abrazo.
Bueno, ahí estaba el radar trayéndonos información de Gimnasia y de Estudiantes, que sabemos que a esta hora la gente de La Plata también habla y mucho de fútbol.
Vamos a escuchar un poco de música, si les parece, a Masacre, a Ser Mi Amiga Soledad, y ya venimos.
Ya se hundió en el mar, mi equilibrio soy. La UNE.
Primavera.
La UNE.
Primavera.
Primavera todo el año.
Pronta entrega. Información de acá y un poco más allá.
Minutos pasaron de las 11 de la mañana, te seguimos acompañando. Esto es Pronta Entrega, vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Tenemos una línea WhatsApp a la que te podés comunicar. Ese teléfono es 221-508-2447.
Buenos días, amigos, por acá arrancando el día escuchando a Marina Marita. Les mando un abrazote a todos por ahí. Mucha mierda y éxitos en este nuevo arranque. Se les quiere un montón. César Benítez, te mandamos un beso enorme. Para ser justos, lo mandó hace más de una hora el mensaje, ¿eh? No es que está arrancando el día recién a las 11:15, César, ¿eh? Así que le mandamos un beso enorme. Y ahora vamos a meternos con la nota del día, ¿sí? Porque sigue la repercusión sobre la expedición científica en el fondo del mar argentino, que recordemos tuvo lugar allá por agosto del año pasado, y ahora es posible recrear esa experiencia en la muestra Vidas Submarinas, Ciencia, Arte y Soberanía, que se está desarrollando en el Teatro Argentino, acá en La Plata. Esto ocurre de martes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde, obviamente entrada libre y gratuita. Una propuesta que está pensada principalmente para chicos, para niñes, para infancias, pero el entusiasmo sobre el tema ha sido intergeneracional, por lo tanto, me parece que es una muestra para todo público. Para conversar sobre esto está en línea con nosotras Cristina Damborenea. Ella es investigadora del CONICET en el Museo de La Plata, es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y es, Cristina, una de las investigadoras platenses que participó de la expedición al Cañón de Mar del Plata. Así que en primera persona, para contarnos sobre esta muestra, para hablarnos también sobre el entusiasmo que sigue creciendo en la sociedad, le damos la bienvenida. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Marian y Marita, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos.
¿Cómo estás? ¿Te sigue sorprendiendo, Cristina, el interés social por la vida submarina?
Sí, la verdad que, bueno, el interés sigue. Es muy muy interesante y, bueno, muy muy lindo para nosotros que se siga hablando de esto y que siga, por ejemplo, cómo se generó esta muestra, que los chicos puedan tener acceso. O sea, está muy muy bueno que el tema siga, que siga vigente.
Cristina, ¿qué tal? Marita te saluda. Pensaba también en la importancia de que siga vigente en un contexto tan adverso a el apoyo a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Donde buena parte de la sociedad pudo ver con la expedición que ustedes hicieron y con el uso de la tecnología, sobre todo, que permitió que explotara tanto, ¿no? A través del streaming, que la gente empiece a saber qué es lo que hacen los científicos, a ver algo de lo que hacen y a poder acercarse. Digo, que no sea algo que les quede lejos.
Exacto, sí, sí. Ese es un punto muy importante, digamos. La expedición, de alguna forma, permitió mostrar, no solo el fondo del mar, sino, bueno, todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que los científicos pueden aportar? ¿Cómo es el trabajo del científico? ¿Cuáles son los problemas que tenemos en la actualidad? Ojalá haya oídos que escuchen al respecto.
Están medio tapados, pero bueno. Pero por lo menos que haya una sociedad que pueda reclamar y valorar, ¿no? Vos sabés que en Mar del Plata me pasó una cosa curiosa. En la temporada fui a trabajar y fui a hacer una nota sobre, ¿viste el cosito del clima? El aparatito ese que venden en Mar del Plata. Y me dijeron que la estrella culona desbancó por primera vez en años y años de historia al lobo marino de Mar del Plata. Me pareció como un montón, y de hecho la tengo en mi heladera. Pero digo que ahora, cuando una persona ve esa estrellita, sepa de qué estamos hablando. Bueno, la verdad que es un trabajo maravilloso que han hecho para que eso ocurra.
Sí, tal cual. Se han generado un montón de cuestiones así, Y bueno, es como que ha pasado a ser algo de conocimiento público, ¿no? Mm. De conocer nuestra fauna, nuestra y nuestro mar en general.
Cristina, ¿y cuál fue la participación de ustedes, los científicos, en la recreación de esta muestra? Imagino que habrán estado asesorando.
Sí, la muestra es una muestra que se generó desde la provincia de Buenos Aires y estuvo expuesta en Mar del Plata durante uh-huh. la temporada y tuvo un éxito muy grande, tuvo muchísimas visitas y bueno, como la provincia la trajo acá a La Plata y bueno, la expusieron en La Plata. Nosotros hemos recorrido la muestra y bueno, la muestra está muy linda porque tiene... O sea, es como que revive estos streaming con muchas fotografías, explicando el trabajo, videos, y bueno, está muy lindo, la verdad que está muy linda.
Y además tiene una propuesta de talleres pensadas para las niñeces.
Exacto, sí, la muestra la acompañan con talleres, y que también son muy, bueno, gustan mucho, están muy interesantes. Hay uno de tecnología y bueno, y está muy interesante.
Hay uno de arena cinética, que es una cosa maravillosa.
También, sí.
Marita ya participó de la muestra.
Y después está la cabina inmersiva, que es lo más instagrameable del mundo, porque es todo negro y se ven digamos, toda la parte de la muestra de colores fluo, que es hermoso para verlo también.
Sí, está muy lindo también. Y bueno, llama a entrar, a meterse como que uno se sumerge, ¿no es cierto?, en la profundidad. Está muy interesante, sí. Los chicos lo disfrutan mucho.
Cristina, yo tengo una pregunta respecto al después de la campaña, de la expedición. Digo, ¿cómo es el trabajo hoy con esas muestras recolectadas? Digo, que sé que, bueno, hay algunas que están acá en La Plata. ¿Cómo es el trabajo de ustedes? ¿Cuáles son también las especies que motivaban la atención de quienes fueron los investigadores de La Plata? Bueno, vos y tu compañera, digo, ¿sobre qué ejemplares estaba puesto el interés?
Claro, bueno, nosotros acá en La Plata trabajamos con gusanos planos, como uh-huh. si fueran las planarias, parecidos a las planarias, y que, bueno, la verdad que la campaña nos brindó una gran cantidad de material sumamente interesante que no se conoce, es decir, tenemos varias especies que estamos estudiando y que seguramente van a ser especies nuevas para la ciencia. Y bueno, estamos trabajando con el material. Son procesos muy lentos porque necesitan, en el caso de nuestros materiales, necesitan mucho trabajo técnico. Entonces, llevan su tiempo, pero estamos trabajando y estamos encontrando cosas sumamente interesantes. Así que yo supongo que a lo largo de este año ya vamos a tener resultados buenos e interesantes.
Cristina, entiendo que también están asistiendo establecimientos educativos a brindar la muestra. No sé si vos estás, digamos, si tenés el contacto que tienen que hacer las escuelas para poder vincularse y visitarla.
No tengo acá a mano el contacto, pero bueno, habría que, puedo enviarlo. El contacto, yo no tengo vínculo con la organización de la muestra.
Claro.
Pero bueno, ahí sí hay van muchas escuelas y se pueden anotar y ir y o sea, está abierto y es un espacio muy interesante.
Cristina, te agradecemos mucho. Sabemos que tenés que ahora entrar a una clase, sos docente. Sí. de la Facu, ¿querés contarnos un poquito en qué materia?
Bueno, sí, yo estoy en Ciencias Naturales de la UNLP y estoy en una materia que es de tercer año, que precisamente es zoología invertebrados, es decir, vemos la mayor parte de todos los animalitos que vimos en el fondo del mar. Así que sí, estoy ahora ya entro en clase y bueno, eso.
Te agradecemos mucho, de verdad, felicitaciones también por todo el trabajo que llevaron adelante y que siguen llevando adelante, como recién decías, todavía queda muchísimo por hacer respecto, bueno, con esas muestras que fueron recolectadas, que además, lo decíamos hoy, ¿no? Es es muy lindo, digo, es muy difícil por ahí cuidar o entender o generar empatía con algo que uno desconoce. Exacto, y de repente cuando uno conoce las profundidades del mar y va encariñándose también con esas especies, es más fácil después cuidar nuestro mar, cuidar nuestro entorno, nuestra naturaleza, así que me parece que el aporte también es muy importante en ese sentido.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Te mandamos un beso, Cristina.
Un beso para todos. Chao.
Pasó Cristina Damborenea, investigadora del CONICET, docente, lo decía ella recién, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, una de las investigadoras de La Plata que participó de la expedición al Cañón de Mar del Plata, de la que seguimos hablando casi un año después, ¿no? Increíble, sí, lo que pasó.
Importante, Marian, recordar las coordenadas de la muestra.
A ver, dale.
Entrada libre y gratuita. De martes a sábado, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, se mandan por la entrada de 51 del Teatro Argentino, no la de 53. Entrada de 51, que es la entrada principal, ahí en la planta baja es donde está esta muestra. Y si tenés pibes, pibas, en edades de 8, 10 años por ahí, me parece que es la edad ideal para estos talleres. Hay un taller de robótica, hay un taller de arena kinética, que no te lo pierdas.
Pero a vos te encantó también,
sí,
por eso
la
digo,
arena kinética.
Es intergeneracional, me parece.
Está buenísimo para ir a verla. Quiero contarles que nos escribe Alberto Peroni.
Muy bien.
Que nos está escuchando, que nos felicita por esta primera, por este primer programa. Y bueno, él forma parte de estos comercios, de este, digamos, sector de comercios históricos de la ciudad de La Plata, comercios familiares. Y bueno, la está remando hace generaciones con una situación bastante compleja en el día de hoy. Uh-huh. Imagínate vender uniformes escolares cuando al pibe le podés poner un genérico que es mucho más barato. Gracias, Alberto, por estar ahí del otro lado.
Muy bien, vamos a escuchar Babasónicos, Hacer Uso, y ya venimos.
bien. El tuyo de tiempo va a ser tu mejor. Nuestro correjo. Rebelejo. Rebelejo.
Escuchando Delfines Entrenados para Matar, hacer revertigo. ¿Y ahora?
Volvemos al móvil, porque, bueno, lo prometimos. Pasan cosas en la ciudad de Las Diagonales. Marci, ¿dónde estás?
Bueno, estamos en la zona de 47 y 115. Vinimos hacia la Facultad de Arquitectura. No pudimos llegar a la Facultad de Arquitectura porque la noticia nos trae justamente a este lugar con una situación sumamente dolorosa. Encontraron sin vida en una obra en construcción de la Facultad de Arquitectura a una beba de aproximadamente 4 meses. Una niñita se encontraba entre los escombros de esta obra. Un obrero llegó temprano a trabajar, se encontró con esta escena, que no se la va a olvidar nunca, y cuando llegaron el resto de los trabajadores, tomaron la decisión de dar alerta a la policía. Llegó el SAME al lugar, luego las patrullas municipales, intentaron reanimar a la criatura, no tuvieron resultado positivo, y diagnosticaron la situación, ¿no? Una criatura sin vida, abandonada en esta obra en construcción dentro de la Facultad de Arquitectura. Se dio alerta a las autoridades judiciales, en este caso corresponde que intervenga Nación, por eso claro. El juzgado federal se hizo presente el juez Ramos Padilla, también una fiscal del mismo ámbito, y se está aguardando por la llegada de peritos oficiales de la Nación Argentina para actuar en este caso.
Un despliegue importantísimo por ahí, Marci, me
importantísimo,
imagino.
Importantísimo, se encuentra cortado el tránsito a la altura de 115, no se puede llegar a la Facultad de Arquitectura, sin embargo, las clases continúan con normalidad. O sea, las clases en la facultad no han cesado.
No se suspendieron. Marci, para ubicarnos, de la facultad es una obra en construcción a metros de lo que es el lugar donde se cursa arquitectura.
Exacto, a pocos metros es una obra que justamente es para la Facultad de Arquitectura y han estado trabajando allí durante varios días, ¿no? Y bueno, hoy cuando llegaron se encontraron con esta escena. Rápidamente cuando da alerta a las autoridades judiciales, lo primero que se busca es personas que se encuentran desaparecidas. Bueno, durante el fin de semana se había reportado una desaparición de una madre con su bebé, que justamente rápidamente asociaron los casos, ¿no? Fue erradicada esta denuncia en la comisaría Quinta, está llegando la policía científica en este momento, se levanta el vallado para que puedan ingresar.
Marci, entiendo que obviamente es muy pronto para conocerle, no se conoce la identidad de
se conoce la identidad, pidieron que como se trata de una menor, estos datos no los comuniquemos, claro. Aparte la investigación está en marcha, Insisto con esto, el fin de semana la comisaría Quinta se denunció una desaparición, una averiguación de paradero. Se encontraban desaparecidas una joven de 20 y pico de años y su bebé de 4 meses. Fue radicada en la comisaría Quinta. No los habían hallado hasta que de la mañana conectan el caso cuando hacen este hallazgo. Inmediatamente se pone un operativo importantísimo en la zona para tratar de dar con la madre de la criatura, que insistimos, se encontraban desaparecidas desde el fin de semana, y fue hallada en las inmediaciones de 122 y 50. La madre de esta criatura es una paciente psiquiátrica, está siendo tratada por padecimientos de salud mental y van a detallar en qué estado se la encontró, pero todo apunta a que quizás esté relacionado justamente al padecimiento mental que tiene esta joven, ¿no? Lo cierto es que estamos con un grupo de estudiantes, de docentes, de transeúntes muy conmocionados por esta noticia. Y si bien hay un montón de trascendidos, obviamente no los vamos a guardar hasta que la información no sea confirmada, pero importante decir esto, ¿no? Una criatura hallada sin vida, una bebé de 4 meses, en esta obra en construcción en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, con un operativo desplegado de todas las fuerzas, porque no solamente están las federales, sino que también está colaborando la policía bonaerense, está colaborando también todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad Local de la Municipalidad, claro, de La Plata. Se encuentra también el Secretario de Seguridad Local trabajando en el lugar, y hace minutos arribaron al lugar el abuelo materno, el papá de la criatura y algunos otros familiares que tendrán la dolorosa tarea de reconocer a la criatura.
Gracias, Marci, gracias, por el informe.
Beso grande.
Bueno, ahí estaba nuestro móvil contando una noticia triste que tiene también como protagonista, en este caso, a nuestra ciudad de las Diagonales.
Yeah.
Terraza. Haga frío, haga calor o esté lloviendo. La UNE. Pronta entrega. Información de acá y un poco más allá.
Minutos pasaron de las 11 de la mañana y subió la temperatura 20 grados 3 tenemos en La Plata, viene subiendo, me gusta. Para mí cuando hay un día de 23, 25 grados, para mí es la temperatura ideal cuando estamos trabajando.
24 ya me pone pésimo humor.
¿Sí? ¿Te parece mucho?
Sí, me da calor. No,
yo hasta los
más
25 te tiro.
Ah, bueno, puede ser. 24 y medio cerramos, si te parece.
Sí, cerramos en 24 y medio y consensuamos. Hay un supermercado clausurado en la ciudad de La Plata, así que atenti, no compren, no van a comprar porque está clausurado. Estamos hablando de un supermercado de Ringelet, se llama El Duende, 520 y 4. Bueno, bastantes irregularidades en lo que tiene que ver con los alimentos y el estado y las fechas de vencimiento. Salimos de acá, de esta chiquitita local, porque tenemos a una de nuestras primeras invitadas fijas.
La primera invitada en lo que en radio se denomina columna, ¿no? Alguien que viene a contar algo, a hablar sobre algo, y en este caso me parece muy interesante el tema porque venimos hablando de esta idea de futuro inmersa en el caos que nos propone absolutamente todo en estos tiempos, ¿no? Que nos propone el presente sobre todo. Si el presente es un caos, el futuro medio que también. Y la verdad que es un placer para mí presentarla a ella porque no solo es una gran amiga, sino también es una gran comunicadora y ahora compañera de la FM. Le damos la bienvenida con fuertes aplausos a Cami Karate, Camila Rodríguez Mesa, a.k.a. Cami Karate, que bueno, forma parte de Código Provincia, que va a estar todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Así que, ¿cómo estás, Cami?
Hola,
es un placer tenerte acá.
Muchas gracias por invitarme. Felicitaciones por este inicio de temporada. Bueno, un poco...
¿Cómo te sienta la mañana? ¿Vos sos más nocturna para la radio?
No, me gusta la ¿sí? mañana. Me levanto temprano, me gusta arrancar temprano. O sea, lo nocturno para mí es tipo principio de noche. Yo soy media tempranera, porque musicalizo, esa también otra faceta mía, musicalizo y siempre disfruto que sea tipo principio de noche y a la una estar volviendo a mi casa porque me gusta disfrutar la mañana, así que empecé a tener esa contradicción, ¿viste? De disfrutar la mañana, pero también aprovechar un poco la noche y no terminar tan tarde, así que
bueno,
no, me encanta.
Ahora estamos casi pisando el mediodía, así que estamos bien.
Es un muy buen horario, no hay que levantarse tan temprano. A mí me viene joya, ustedes supongo que también.
A mí me cuesta muchísimo levantarme temprano, así que para mí este horario es casi una bendición. De 10 a 12 estoy joven.
Es un buen horario, sí. Es un buen horario. Además, estás enganchando un poco a la gente que también empieza por... Se va
al que arranca un poquito después.
Arranca un poquito después o arranca muy temprano y después pone la radio. Es un buen horario. Bueno, En esta suerte de columna, la idea, la columna se llama Inventar el Futuro, no sé si lo hemos comentado en otro momento, pero la idea es un poco construir una mirada un poco más optimista del mundo que nos queda por vivir, ¿no? Hace un tiempo, incluso hablando con Marian, el año pasado se empezó a compartir, supongo que lo habrán visto y quienes están del otro lado seguramente también, un fragmento de una conferencia que dio Lucrecia Martel. Lucrecia Martel, cineasta, muy conocida por La Ciénaga, y ahora recientemente estuvo estrenando un documental que todavía no vi, pero tengo ganas de ver y seguramente tenga mucho lugar en esta columna, que se llama Nuestra Tierra.
Sí, escuché buena crítica y vi que está en cartelera en el cine.
Está en el cine Select ahora ya, creo que ya no está en cines comerciales y está en...
Hasta la semana pasada estaba en comerciales.
Ahí va, bueno, pero ahí no sé que está en el cine Select ahora, que bueno, la entrada es mucho más económica.
Sí, además está bueno aprovechar para ver ese tipo de películas en cine, para seguir fomentando la idea de que se hagan. Y bueno, Lucrecia en esta conferencia empezó a circular un poco el fragmento porque dijo algo que nos costaba pensar para mí en esta época muy caótica de mucho pesimismo, de distopías... que antes creíamos que estaban solamente en una ficción y empezaron a estar en la vida real, donde ella plantea que hay que inventar el futuro. Y que ella propone que empecemos a pensar en un futuro que nos guste, inventar un futuro que nos guste. Y en relación a eso planteaba esto, ¿no? De si estás haciendo música, inventen un futuro en la música. Si estás haciendo... si están educando, inventen un futuro en la educación. Y hay una parte de ese fragmento que a mí me interesó mucho que dice, hay que inventarse una fe. Estamos en una época donde el desánimo lleva a la inacción y todas las circunstancias que nos rodean son malas para infinitas cosas, menos para pensar. Y con esta premisa me parecía interesante tal vez alterar un poco el sentido del algoritmo que tenemos diario y que vemos todo el tiempo estas noticias que todo el tiempo alimentan esta idea de un futuro que... no le vemos horizonte, y armar una columna de futuros posibles. O sea, vamos a hacer como el año...
Digamos, no pensar que todo se va irremediablemente al carajo.
Un poco esa es la premisa. Pero pensaba, armando esta columna, pensaba de la misma forma que históricamente conocimos solamente un lado de la luna, y hasta la semana pasada que dieron la vuelta y nos dimos cuenta que la luna, el lado oscuro de la luna, que siempre fue como hasta un lugar como... narrado desde, bueno, el lado que no está bueno porque es el que no se ve, el que no le da la luz, estaba lleno de colores, ¿no? Entonces, desde esa premisa pensaba, bueno, vamos a ver, dentro de todo lo que tenemos en el presente, vamos a criticarlo. O sea, es una columna que no tiene respuestas concretas, pero empezar a encontrar algunas soluciones posibles o por lo menos un lado B, es el lado oscuro de la luna, que tiene otro color.
Total, que tiene otros matices. Y sobre todo también partiendo de cosas que están pasando en el presente, que están ocurriendo en este momento y que no son tan malas, ¿no? Que están buenas, de hecho, porque hay gente que ya está pensando otro presente y otro futuro posible mucho mejor, ¿no?
Total, yo creo que del caos siempre sale algo interesante. También genera como... O sea, no, para mí los argentinos tenemos una resiliencia muy particular, entonces lo caótico a veces se nos va de las manos.
Sí, pone a prueba la creatividad.
Pone a
fondo.
Prueba la creatividad. Y está bueno en esto que digo de alterar un poco el algoritmo, porque yo siento que a veces nos ensimismamos un poco en la lógica de no hay salida. Entonces, cuando vos decís eso, parece que no, porque es algo que todavía no terminamos de naturalizar. Claro. Claro, es una profecía autocumplida y a la vez es algo, es un tipo de información que tiramos para una data que le gusta circular, que es el morbo. O sea, vos hoy en día estás hablando de todas noticias malas y de repente, así de la misma forma que nos sorprende que decimos, che, necesito una cortadora de pasto, y de repente levantás el celular y te ofrecen 1000 cortadoras de pasto, para las cuestiones sociales y para pensar el mundo en el que vivimos, también sucede lo mismo. O sea, si uno está, no sé, por viajar y dice, no, tengo miedo de que me vaya mal, que se caiga el avión, que suceda algo, empezás a ver, el algoritmo te empieza a mostrar un
accidentes
montón
aéreos.
De accidentes aéreos. Y uno, y
Además, desde los medios de comunicación, a veces uno se satura. A mí me pasa de cambiar determinados canales que por ahí son los que elijo mirar.
Total.
Pero porque me terminan cansando. Los mismos protagonistas que por ahí me gusta cómo editorializan y demás. Y digo, no, pará. Pará porque me
es abrumador.
Es abrumador, sí. Agota y también como que nos mete dentro de una suerte de rulo o de loop donde siempre estamos consumiendo las mismas noticias, las compartimos entre amigos, ¿no? Y como que seguimos en esa, ¿no? Y me parece que está bueno, de alguna forma, empezar a reeducar los sesgos que tenemos, ¿no? Que tienen que ver con estas cosas, como todo lo que la profecía autocumplida, favorecer a la idea de que las cosas me van a salir mal, seguir medio en una media oscura y alimentarse un poco de eso, porque no somos permeables también a nuestro propio morbo de ver el mundo estallar de alguna forma. Y también hay una línea, no me quiero poner tecnicista, pero digamos, Fisher dice esto, ¿no? Como que es más fácil ver el fin del mundo, imaginar el fin del mundo, que el fin del capitalismo. Y en relación a eso, hay un montón de cuestiones que a veces en el cotidiano y en el uso diario se nos van de las manos, que tienen que ver justamente cómo nos vinculamos con lo que consumimos. Y hablo de lo que consumimos porque en esta oportunidad voy a traer el modelo de la ultra fast fashion. ¿Qué es la ultra fast fashion? Es en una época de sobreconsumos y en una época de cultura del descarte, es usar y tirar. Y en relación a esto, hace más de 20 años ya nos vienen pasando, no sé si se ha charlado seguramente en la mesa familiar, que las cosas tienen como los productos ya vienen con una obsolescencia programada, ¿no? Sí. Como la misma idea, me va a saltar un poco el DNI con esto, pero diga, la misma idea que decíamos, che, el Nokia 1100 era el celular que nunca se rompía, pasamos a tener celulares que duran un año y medio, dos, y ya el sistema operativo te falla, la cámara, no, uno no cree que ya es tan buena porque
Porque
hay otras mejores.
O la batería.
La batería tiene su tiempo.
Te
hace fallar todo el sistema después.
También es pensar un poco que eso está pensado, digo. Hay empresas que planifican esta obsolescencia programada. Y en los términos de la moda, hoy en día el modelo un poco es Shein y Temu.
Que hay un dato que aumentaron las ventas 250% en esas plataformas en el año 2025. O sea, crecieron 250% las ventas. Una locura.
Sí, pero además todo el mundo te está mostrando lo que compró. Yo soy bastante mala para comprar de esa manera. Soy como desconfiada, antigua. Y por eso no he comprado, la verdad. Porque hay productos que son realmente muy baratos y no quiero entrar en la lógica de como ser una policía moral de el que compra en esas plataformas porque los productos son más baratos.
No, para nada. La idea igual, además, es un poco discutirla para que uno, desde su propia contradicción, o sea, yo tenía descargadas las dos aplicaciones, un poco me pasaba lo mismo que a vos, manita, me daba tipo terror.
Sí, a mí me da como una desconfianza.
Claro, como comprarme algo y que venga y que no sea, y después, ¿cómo hago para mandarlo a China?
De hecho, está el meme, ¿no? El que te gustó y el que te mandaron por Shane, ¿no?
Claro.
Está ese meme circulando en relación a la calidad del producto.
Y bueno, en relación a esto un poco es esta idea de que parece barato, pero no lo es. ¿Y por qué no lo es? ¿Qué implica? ¿Cuál es su verdadero precio alto, si se quiere, en relación a por qué es cuestionable? ¿Por qué lo tenemos que poner, por lo menos, a pensar? Lejos del lado de eso, del juicio, de decir, che, vos compraste en Shane, sino como, che, ¿te parece? ¿Está bueno? ¿Realmente lo vale? O sea, ¿sabés qué sistema hay detrás de toda esta compra? Y un poco en esta búsqueda de investigación, obviamente uno siempre llega a Greenpeace de alguna forma cuando suceden estas cosas, y plantea un poco esto. Hay varios estudios al respecto.
¿De impacto ambiental?
De impacto ambiental, en principio de impacto ambiental, principio porque más que nada la seguridad de los productos.
Claro.
En un informe dicen que el 69% de las compras que se hacen en Shein y en Temu incumplen normas de seguridad. Esto significa que, por ejemplo, se detectaron niveles altos de sustancias tóxicas, o sea, metales pesados dentro de la ropa, de la billutería, como también de los fallos en la en los cargadores, ponele, que explotan los cargadores. El famoso mito de que explotan los cargadores.
Listo, ya me generó miedo, jamás uso uno de esos cargadores. El tema también que se mete en esto es que por ahí ahora estás comprando en un local o en sobre todo en algún showroom y estás comprando mercadería que esa persona compró ahí.
Total, es que hay un tema con esto que ahora vamos a ir de qué serían las soluciones posibles, digamos, que es un poco que se nos va de regulación, ¿no? Como una idea, si nadie los controla, es como, obviamente, te sale mucho más barato importar ese tipo de productos que salir a buscar al productor que los hace acá. Entonces eso, obviamente, termina afectando a la industria nacional. Pero en relación, por ejemplo, a esta idea de productos peligrosos, además, el modelo lo que hace es que se producen, pero montañas de residuos textiles.
Toneladas, fardos de...
Un montón. ¿Por qué? Porque es un tipo de... un modelo de uso de ropa que además la calidad es buena. Entonces, no es esa ropa que teníamos con una hereda de la mamá, de la abuela, que la tenés histórica y la tela está... No, es ropa que tiene...
Es para una temporada.
Hay un estudio que dicen que no llega a los 10 usos la ropa. Y se desecha antes. Sí. Entonces, si uno busca... O sea, no quería entrar en esta deep, pero si uno busca, ¿ves?
Las fotos del desierto de Atacama en Chile. Sí. ¿Han visto eso?
Sí.
El segundo basurero del mundo y ahora vamos nosotros camino a hacer eso porque hay regulaciones que antes teníamos que ahora ya no respecto a la importación de ropa usada. Así que cuidado con eso, que ese es un tema también para tener en cuenta.
Justamente por eso dicen que la industria textil, este tipo de industria textil, es responsable del 8% de las emisiones de gases del efecto invernadero. Y además... Todos los químicos que se utilizan para teñir, para imprimir las estampas, para blanquear, para llegar al color, para hacerlas utilizables, la tela que tiene una gran cantidad de poliéster, mucho plástico derivados del petróleo.
Del petróleo.
Es responsable del 20% del uso del agua dulce del mundo.
Es terrible.
O sea, es un montón. Si uno lo piensa...
Es la industria del fast fashion, de las más contaminantes del mundo, si no la más, ¿no?
Sí, además, se venden 100.000 millones de prendas por año. Es un montón. Y de ese porcentaje, el 70% va directamente a la basura. Claro. Antes de los 10 usos. O sea, si lo pensás, es un montón. Yo en un momento dije, bueno, no me quería poner tan tecnicista, pero cuando uno va a los números, te sorprende. O sea, es como donde pega un poco ese impacto. Y en relación, más que nada también, a cómo afecta laboralmente esto, es porque en Argentina, según la Cámara Argentina de la Moda, 6 de cada 10 marcas en el 2026, o sea, en estos últimos 3 meses, dicen que se sienten afectadas desde la llegada de Jamie Etem. Y 5 de esas cada 10... desvalorizan el diseño propio. Si uno se pone a pensar cómo se construía la tendencia de la moda, era, bueno, vos sos un diseñador, empezás a generar una cantidad de prendas, esas prendas generan una tendencia, cuando fidelizás un público, empezás a producir un poco más, eso te empieza a pensar, bueno, cómo incrementar tu marca, cómo sumar gente para trabajar y demás. Esto es a una velocidad que no podemos dimensionar. Y hay muchas problemáticas en registro de talleres clandestinos. Total. Y demás. Y hay un dato que a mí me destruyó como trabajadora, que es que en una investigación que hizo una ONG en Suiza que se llama Publicai, dice que hay un empleado que lleva más de 20 años trabajando en la máquina de coser de una de estas empresas, de Jane, y que trabaja todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Y se toma solo un día al mes porque le sale caro tomarse más de un día al mes.
Terrible. ¿Ves? Una explotación.
Un nivel de explotación.
Tenemos 3 minutos porque ya se termina el programa, aunque parezca mentira. para hablar sobre las cosas buenas que están
las cosas
pasando.
Posibles,
claro,
las cosas buenas.
Eso pensaba yo, porque nos iba a llevar a un futuro que nos imaginábamos.
Es que esto
algo
es un
lindo.
Diagnóstico de algo que también está pasando, porque es inevitable. Digo, uno tiene que, digamos, no es una columna, siento yo, Cami, vos corregime, que sea una columna boludamente optimista, por decirlo de alguna manera. No,
no, no. No es como toda esa gente encontró y se reinventó. Pero sí es para pensar las soluciones posibles. Hay algunas que ya están funcionando, de cómo esto que decías vos, Marita, de cómo regular. Capaz sucede en México y en Chile que aumentaron un poco los aranceles, claro, para que limitar un poco la venta y la compra de ese tipo de ropa. Pero Francia lo que hizo, que fue mucho más fuerte, impulsó una ley que es básicamente anti-shame, que propone que hay una cosa medio de suerte de etiquetado frontal, que las marcas tienen que avisar.
Buenísimo.
Cuánto, qué estás consumiendo, cuánto plástico tiene, cuál es la huella de